Memoria metonímica está compuesta por relatos que son piezas del rompecabezas de mis primeros 50 años de vida. Recuerdos, pequeñas metonimias que no pretenden ser abarcativas ni sistemáticas, sino que apuntan a abrir juego, posibilidades. En este ejercicio me interesa descubrir, en su doble acepción de insight y de desvelar. Aquí abrazo el riesgo que captura el viejo proverbio yiddish: The son wishes to remember what the father wishes to forget. Isla de Lobos. Para el final de la primaria, ya se había consolidado entre mis amigos mi fama de saberlo todo. Lo cierto es que era yo un poco insoportable. Cualquier cosa que preguntara la maestra, la respondía yo antes que nadie, incluso cuando la pregunta iba dirigida a alguno de mis compañeros. Tan desesperante fue este reflejo que la Mister Arias me mandó un día a la dirección reportado por saberme todas las respuestas. No era ella la única afectada. Mi reputación tenía ya varios años de haberse instalado en mi casa. Cuando yo incurría en alguna falta de caridad, mi mamá me soltaba aquello de que era yo un monstruo de egoísmo. Cuando me aferraba en alguna discusión, me calificaba de soberbio. Mis hermanos no tenían empacho en coincidir con ella cuando mi necedad rebasaba su umbral. Lo cierto es que, cualquiera que haya sido mi temperamento original, claramente fue reforzado durante la latencia con técnicas de adiestramiento de alto desempeño. Varias veces, en vacaciones, cuando hice algún berrinche, mi papá me bajó del coche en plena carretera y me puso a correr varios kilómetros hasta que se me bajaba el gallito. Quizá esa coraza de autocontrol es la que explica por qué yo fui el único que se mantuvo sereno y cuerdo el día en que, saliendo del catecismo, se armó el aquelarre en plena bolsita de pan cuando Carlos se le fue a los golpes a Carla porque ella afirmó que mi tía Anita se maquillaba demasiado. Mi mamá soltó el volante para mechonear a Carlos, que no cejaba de soltar patadas voladoras. Y Ernesto también defendió a Carla con su dosis de rasguños y cachetadas. Yo intentaba separarlos a todos cuando una mujer desde la calle nos sacó del trance golpeando la ventanilla. Agitados, temblando, paramos. «¡Ay de ustedes!», dijo mi mamá y retomó el camino arrancando el coche. El primer día de primero de secundaria, Male Sentíes, la maestra de biología, puso en baño María unas suculentas. Pleno de curiosidad, con rimbombancia retórica, le pregunté: «Maestra, ¿cuáles son esos gases raros que emana nuestra preparación?». Con seco extrañamiento contestó: «Es vapor de agua, niño». Todos los compañeros se carcajearon. Al Bob Duque le dio una microembolia la primera hora del primer día de segundo de secundaria, mientras Tomás, el maestro de dibujo constructivo, leía la lista de útiles. Tomó para ilustrar al grupo el bloc de dibujo que yo había comprado de forma anticipada en las vacaciones, pues lo tenía a mano ahí, en la primera fila donde yo me sentaba. El bloc tenía escrito en grandes letras mayúsculas mi apellido. De boca de Roberto salió un incontenible impromptu: «Tenía que ser peón». Todos los compañeros se carcajearon. El maestro interpretó aquello como una falta de respeto y lo mandó a reportar a la dirección. Miss Benítez, la directora, entró 10 minutos después. Vio vacía la banca de Bob. Tomás le relató el incidente. Bob se fue a su casa suspendido. En un recreo de tercero de secundaria, Nelson y yo nos enganchamos en un debate. Yo no me hice un centímetro atrás en aquel pugilismo silogístico, acaso alentado por la consigna familiar de mi rama paterna: ¿cuándo has visto a un peón perder una discusión? Cuando a Nelson se le acabaron los argumentos, desesperado, pasó a las manos. Me cargó con toda su humanidad de Aquaman y me azotó contra el piso. Todos los compañeros miraban la escena boquiabierto. Yo me incorporé y, temblando, le clavé una mirada de Mahatma Gandhi con toda la violencia de su no violencia. No la toleró. Se dio media vuelta y se fue. A mí se me salieron las lágrimas. A la hora de la salida de un mal día de tercero de secundaria, rompí la regla del estudiante. Teníamos partido de torneo escolar de fútbol. Yo quería jugar ligero. Cuando la escuela ya estaba vacía, entré al baño a hacer popó, con la mala fortuna de que alguien más entró cuando yo estaba ahí. Para cuando salí, los muchachos que estaban sentados en la rotonda de los hombres ilustres ya habían fraguado la mentira de que me habían visto masturbándome en el baño. La calumnia cristalizó en un apodo que llevaba ingeniosa jiribilla destructiva: el chaquepeón. Durante el partido de aquella tarde, toda la tribuna coreó mi flamante apodo cada vez que tomé la pelota. Llegamos a la final en aquel torneo. Nosotros, el equipo de tercero, contra el equipo de sexto. Todos los jugadores salieron a la cancha muy peinados, con sus tenis blancos y sus tines al tobillo, como dictaba el canon. Carla, mi hermana, que estaba en primero de secundaria, cuenta que pocas veces ha sentido tanta vergüenza como aquel día cuando yo aparecí con mis medias rojas a la rodilla del uniforme de SECAP y mis tenis negros Samba. Toda la escuela miró el partido. En el primer tiempo terminamos empatados a uno. Arrancando el segundo tiempo, el cheto pisuto me dio un codazo artero en la tráquea que me hizo ver luces y me dejó sin respirar un minuto. El segundo tiempo fue de alarido, defendimos heroicamente. Bringas metió un gol sobre la hora, ganamos 3-1, salimos a hombros. Nunca tercero le había ganado a sexto en toda la historia de la escuela. En Chaquepeón se condensó parte de la energía de aquella gesta legendaria y desde aquel día, aquel apodo perdió buena parte de su filo injuriante. En cuarto de preparatoria, nuestro profesor de Historia Universal fue Ángel Cabañas, el Che, un argentino chaparrito de guarache y morral de cuero y barba tupida. Nadie le entendía sus clases. Sus exámenes eran dificilísimos. A mí me encantaba la clase y entendía muy bien las lecciones. Además, él me caía bien, quizá porque se parecía a Facundo Cabral. Pronto, entre los miembros del grupo se desarrollaron dos estrategias para aprobar el curso. Los hombres se encerraban en casa de alguno de ellos el fin de semana previo, tomaban una pastilla que les quitaba el sueño, estudiaban 48 horas de corrido y llegaban en vivo al examen oral, a luchar contra la borrachera insomne, la memoria de teflón y el terror de la pampa. Laura delineó la estrategia de las mujeres, pues fue ella quien les dijo que yo sabía todas las respuestas y además era muy bueno para explicar. Así fue como se formó un grupo de estudio en el que, al estarle contando a las compañeras del salón el cuento de la historia universal, cálida y silenciosamente se rompió el cerco de aislamiento en el que había vivido desde el primer día de primero de secundaria.